24 horas de Radio Independiente. Radio Lucena FM 95.7.
Lucena en Semana Santa. Un programa de Radio Lucena FM 95.7 y radiolucena.com. Lucena en Semana Santa.
Señoras y señores, muy buenas noches. De esta manera y en directo, desde el Salón Lucena de Multicentro, la Manzana de Adán, aquí comienza una nueva edición de Lucena en Semana Santa. Reciban un cordial saludo de quienes habla, Antonio Rafael García. Esta noche, como ya todos ustedes han podido comprobar, nos acompaña y contamos con la presencia de la Hermandad de Tambores Enlutados y Cofradía del Santísimo Cristo de la Salud y Misericordia, Santísimo Cristo del Silencio, que tiene prevista su salida a las 0 horas del próximo Jueves Santo, desde la Iglesia Mayor Parroquial de San Mateo, donde actualmente se encuentra su sede canónica. Nuestros invitados esta noche son Antonio Díaz, hermano mayor. Antonio, buenas noches.
Buenas noches.
Jesús Rodríguez, secretario de la cofradía. Jesús, buenas noches.
Buenas noches.
David Caballero, manejero este año del Cristo del Silencio. David, buenas noches.
Buenas noches.
Pepe Morales, que es la persona encargada de enseñar a los jóvenes y a los no tan jóvenes de la hermandad, pues este toque peculiar del tambor de los enlutados. Pepe, buenas noches.
Buenas noches.
Y Antonio Durne, que como ya han podido también comprobar, es la persona que cada año pues nos pone la piel de gallina con este peculiar y magistral toque de su corneta. Antonio, buenas noches.
Buenas noches, Antonio.
Vamos a dedicar este programa en exclusiva a esta cofradía, porque creo que merecía la pena dedicar a una hermandad como esta, al igual que hemos hecho con otra, pues un espacio mayor de nuestro tiempo de radio para profundizar en todas esas actividades que nuestras cofradías llevan a cabo. Antonio, llevas ya muchos años ligado a la Cofradía del Silencio. Como hermano mayor concretamente son...
Este es mi segundo año.
Tu segundo año de este mandato nuevo. Supongo que en todos estos años hay algún momento, algún recuerdo que guardes de manera especial, algún detalle, alguna imagen que se te haya quedado grabada de una manera distinta, ¿no, Antonio?
Sí, hombre, a mí la que yo más guardo con un recuerdo más entrañable fue porque yo llevaba desde niño, desde muy chico. Para mí la Semana Santa, me gusta toda la Semana Santa de Lucena, pero cuando yo veía la Hermandad de Tambores, el Cristo de la Salud y Misericordia, pues había algo que me llenaba, que me llamaba, que me quería, que yo tenía que pertenecer
a la hermandad,
a esta cofradía, a esta hermandad. Entonces yo estuve 3 o 4 años intentando a ver si podía entrar como hermano a esta cofradía. y el año que menos lo esperaba, que el secretario era José Luis Chacón, de la Junta de Gobierno, pues cuando me comunicó que ya era hermano de los Zamora Lutado, eso lo tengo yo como un recuerdo para mí de los más entrañables.
Les recuerdo a todos ustedes que naturalmente pueden seguirnos a través de nuestra sintonía 95.7 y si así lo desean, pues en cualquier rincón del mundo donde se encuentren pueden seguir este programa a través de internet en nuestra página web www.radiolucena.com. Antonio, durante todo este tiempo en la cofradía, ¿qué balance se puede hacer? De tus vivencias personales y de todo lo que has vivido durante todos estos años en la hermandad.
Hombre, en esta cofradía se viven momentos muy entrañables y muy íntimos que a cualquier cofrade pues le llenan mucho, porque la verdad es que tenemos momentos donde no ya solamente cuando está el paso del Cristo de la Salud y Misericordia en la calle, sino momentos que vivimos. Yo, para mí, uno de los momentos más bonitos para mí es cuando estamos en San Mateo, uh-huh, antes de salir, esperando que sean las 12 en punto de la noche, con solamente allí la luz de los cuatro sirios iluminando el Cristo, uh-huh, los hermanos mirando a nuestro Cristo del silencio, y todo en silencio, porque estamos dentro, pero está todo el mundo en silencio, esperando que se hacen unas oraciones, esperando que llegue ese momento de las 12 en punto para salir. Ahí se vive, hay una magia en ese momento que...
Especial.
Sí, tanto los hermanos como los santeros que lo están viviendo ese año, cada año allí en San Mateo.
La Cofradía del Silencio es una de las cofradías que ya tiene su estatuto en regla, ¿no?
Sí.
¿Y cómo ha sido este proceso, Antonio?
Pues el proceso lo inició el hermano mayor que había antes, Antonio Muñoz Navarro, uh-huh, con la Junta de Gobierno a la que yo también pertenecía. Y la voz de Antonio Muñoz y de miembros de la Junta de Gobierno, pues la verdad que lo agilizamos bastante y fuimos de las primeras cofradías, aunque ya teníamos unos estatutos nosotros, desde los inicios de la hermandad de Tambores Lutados, pero ahora ya había que renovarlo y además ahora ya se es cofradía y hermandad. Entonces, pues la verdad que se agilizó bastante y fuimos de las primeras cofradías en tener los estatutos ya totalmente autorizados por el Obispado de Córdoba. Ahora estamos ya elaborando el régimen interno, que nos autoriza los estatutos, a elaborar el régimen interno de la cofradía de la hermandad. Para eso yo he nombrado una comisión en la que está formada por miembros de la Junta de Gobierno y hermanos,
la cofradía.
Siete hermanos y siete miembros de la Junta de Gobierno. Ahora mismo lo hemos dejado un poco aparcado porque la verdad que ahora trabajo es lo que nos sobra.
Eso es.
Y cuanto que pase ya la Semana Santa, pues retomaremos para el año que viene tener ya totalmente actualizado y en regla
el estatuto ese de régimen
interno.
Yo creo que es digno de destacar en esta cofradía esa especial vinculación que los hermanos tienen tanto como con el Señor como con la Junta de Gobierno, ¿no? Una vinculación porque
sí,
se percibe, ¿no?, desde
sí,
de la calle, de que están muy implicados los hermanos con la cofradía.
Sí, la verdad es que nosotros somos muy afortunados porque se da muy poco, y más aquí Lucena, que los hermanos que pertenecen a una hermandad estén tan comprometidos con su cofradía, con su hermandad, como lo están los hermanos con la nuestra. Porque nosotros, yo te puedo decir que la última Asamblea General de Hermanos, que la hacemos todos los años, la peregrinación que hacemos
a la sierra,
en la sierra, el penúltimo domingo de octubre, pues asistieron 80 hermanos a la Junta General. Hombre, yo conozco que Lucena, que asistan 80 hermanos a una Junta General,
sí,
eso quiere decir que los hermanos están muy comprometidos con esta cofradía. Y la verdad que, porque también nosotros participamos, que ellos estén comprometidos, porque muchas de las decisiones importantes que tenemos, que tiene que tomar esta cofradía, pues a través de la Junta General de Hermanos.
¿Qué cauces, de qué manera hacéis que los hermanos participen con vosotros?
Hombre, esto viene ya desde los inicios, cuando solamente la Hermandad de Tambores y Lutados pues las personas que fundaron esto, como Pepe Morales, que lo tenemos aquí esta noche, pues que es uno de los fundadores, pues esto empezaron a vivirlo como una familia. Una familia, luego ya, claro, las circunstancias, pues ha hecho que esta familia se vaya haciendo más grande, cada día más grande, pero el compromiso sigue siendo casi el mismo. Y eso ya lo traemos desde las raíces. Ahora nosotros, la Junta de Gobierno que estamos, por lo menos yo, la primera cosa que le dije a la Junta de Gobierno que yo hice, fue que yo lo que quería, ante todo, era seguir con la tradición de nuestra cofradía, de nuestra hermandad, y con sus raíces, y que no se fueran a perder.
En vuestra tarea, cofrade, ¿procuráis atender aquellas necesidades de familia o de hermanos de la cofradía que lleguen a vuestro conocimiento?
Sí. Sí. Hombre, eso se ha hecho desde siempre. Desde siempre. Nosotros sí sabemos que hay algún hermano que tenga algún problema de cualquier índole, pues además eso lo saben y se dicen siempre. Saben que estamos dispuestos a lo que haga falta, ayudarlos en todo lo que puedan necesitar. No solamente ya hermanos, ya todos sabemos también la labor. Bueno, sabemos los que estamos en cofradía, a lo menos por fuera no se sabe tanto.
No se ve ese trabajo.
La labor que se hace desde todas las cofradías, en bolsa de caridad y en situaciones puntuales donde una familia en un momento determinado pueda estar muy necesitada por algún problema que tenga, y entonces las cofradías siempre estamos ahí dispuestos a ayudar en todo lo que haga falta.
Y esa labor de catequesis que las cofradías deben desarrollar, de alguna manera, ¿cómo se desarrolla en vuestra cofradía?
Bueno, pues nosotros hemos tenido los ejercicios espirituales durante 3 días allí en la sede, que han estado a cargo de los párrocos de San Mateo. Tenemos ahora la misa de regla en la sede, que eso ya es una tradición nuestra, muy bonita por cierto, que es el próximo jueves, el día antes del Vía Crucis, el Viernes de Dolores. Tenemos la misa de ánima por los difuntos de nuestra hermandad, que se hace el día de los... No se hace el día de los difuntos porque aprovechamos el día de todos los santos, que es fiesta, entonces la gente no trabaja y pueden asistir a la misa. Luego estamos asistiendo también a una charla de formación a cargo de don Leopoldo, y que son los primeros lunes de cada mes, y luego a mediados de cada mes a las personas se le ha brindado la posibilidad, a todas las personas que no han hecho la confirmación y quieran hacerla, pues está habiendo también una preparación para la confirmación de todos los hermanos que quieran participar.
Claro, además también eso se
tenemos la delegada de formación, que es Inmaculada Serena, en este caso la mujer
del manejero, la manejera,
que es la que se encarga y coordina todos los actos estos preparatorios y culturales de nuestra cofradía.
Claro, porque luego supongo también que eso pues no limitáis tampoco a los hermanos, sino que también lo hacéis, lo extendéis, ¿no?
Por ejemplo, lo último que hemos tenido, que ha sido los ejercicios espirituales, se han puesto carteles por todo Lucena, porque eso está abierto a toda la gente de Lucena que quiera asistir a ello.
Vamos a escuchar, de hecho ya estamos escuchando, pero ahora me gustaría escucharlo un poquito más fuerte. Pues estos chavales que hoy nos acompañan y que están tocando el tambor aprenden de la mano de Pepe Morales, y a mí me gustaría hacer una ronda rápida con ellos para que me contaran un poco cómo viven ellos estos ensayos y cómo viven su pertenencia a la cofradía del silencio. Y empiezo por mi izquierda, por Jesús, porque lo conozco de hace ya muchos años y sé cómo se llama. Los demás me lo van a tener que decir vosotros, ¿eh? Cada vez que os pregunte me decís vuestro nombre. Vamos a ver, Jesús.
Buenas.
Muy buenas noches, ¿qué pasa?
Buenas noches.
¿Cómo estamos? Bien, ¿no?
Bien.
¿Cuántos años lleva? Ya lleva bastante, ¿no?, en la cofradía.
Sí.
Y ahora me han dicho, me decís tú antes de comenzar el programa, que estás en la junta juvenil de la cofradía y que además estás como de presidente, ¿no?
Sí.
¿Y cuál es tu trabajo ahí en esa junta joven?
Nuestro trabajo es ahora ayudar a lo que haga falta a la junta mayor para estar ahí lo que se haga falta.
Pendiente de lo que os pidan, ¿no?
Ahí está.
¿Esto es difícil? ¿Esto de tocar el tambor o no?
A mucho.
¿Y Pepe exige mucho?
No, hombre.
¿Se porta bien?
Está bueno.
Venga. Vamos a ver. Otro chaval que tenemos por aquí. ¿Me dices tu nombre?
Francisco Javier.
¿Y tú cuántos años llevas ya en la cofradía?
Con este dos.
Dos años. ¿Y por qué te llamaba a ti la atención precisamente esta cofradía?
Porque desde chico siempre me gustaba este santo, el que más me gustaba, y me quise apuntar y me salió. Y pude apuntar.
Mira qué. Vamos a ver, una chica. ¿Me dices tu nombre?
Nazaret.
Mercedes.
Nazaret.
Ah, Nazaret, había entendido Mercedes. Nazaret, ¿tú cuántos años llevas en la cofradía?
Con este creo que cuatro.
¿Crees que cuatro? ¿Y tú cuántos años tienes ya?
Ocho.
O sea que con cuatro añitos ya tocaba el tambor en la Hermandad del Silencio. ¿Sí? ¿Y te gusta?
Sí.
¿Te lo pasas bien? Además, tú sabes que luego hay que estar muy con mucho respeto en la procesión, ¿verdad?
Sí.
¿Te cansas a lo largo del recorrido o no? ¿Procuras hacerlo entero, el recorrido?
Sí.
¿Sí?
Este año me canso un poco más antes.
Un poquillo antes, ¿no? Vamos a ver, otra niña que tenemos aquí con nosotros. ¿Me dices tu nombre?
Loli.
Loli, ¿tú cuántos años llevas en la cofradía?
Con este dos.
Dos años, ¿no? ¿Y cuántos tienes tú?
Ocho.
Ocho, ¿no? ¿Y tú vas a todos los ensayos?
Menos uno.
¿Menos uno cuál?
Menos el primer lunes que falté.
Que faltaste, pero ya no se puede faltar más, ¿verdad? Porque esto hay que sacarlo perfecto, ¿no?
Sí.
Además que eso, que el maestro, ¿eh? Os enseña bien, ¿verdad?
Sí.
Bien. Vamos a ver, ¿quién más tenemos por ahí? Hola.
Hola.
¿Me dices tu nombre, por favor?
José Manuel.
José Manuel, ¿a ti qué es lo que más te llama de esta hermandad? ¿Qué te llama más la atención de esta hermandad?
Los tambores.
Los tambores. ¿Y tú disfrutas tocando el tambor todos los años?
Sí.
¿Sales el miércoles y el viernes del Vía Crucis?
Sí.
Sí, ¿no? ¿Todos los años?
Es que este es mi primer año.
Ah, este es tu primer año. ¿Sí? Entonces no has podido salir antes, lógicamente. Pero bueno, tienes ganas ya de salir por primera vez, ¿no?
Sí.
Muy bien. Hola.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre?
Julián.
Julián, tú llevas ya muchos años, porque yo te recuerdo desde muy pequeñito tocando el tambor, ¿verdad?
9 o 10 años.
9 o 10 años ya tocando el tambor. Ahora ya se domina un poquito más el tambor, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Cómo van los ensayos?
Bien, ya falta alguna.
¿Sí?
Ya me canso de tocar ya y...
Porque ya te lo sabes tan bien que ya a veces, ¿no? Ahí. Vamos a ver, el último chaval que tenemos con nosotros. Hola, ¿qué tal?
Aquí estamos.
Aquí estamos, ¿verdad? ¿Me dices tu nombre?
Manuel.
Manuel, ¿tú cuántos años llevas en la hermandad?
Yo 10.
10 años. ¿Y tienes?
12.
¿Con 2 añitos ya estabas tú ahí?
9 o 10. Así. 9 o 10.
9 o 10, ¿no? Bueno, en cualquier caso ya llevas muchos años, ¿no? Y ya supongo que sabrás tocar bien, ¿no?
Sí.
Pero hay que ir a los ensayos, ¿no?
Claro, cuando se puede.
Cuando se puede. No siempre, pero hay que ir.
Hombre.
Para que no se olvide de un año para otro, ¿no? Muy bien, pues estos son los chavales que han venido hoy amablemente a nuestro programa para que ustedes, a lo largo de esta noche, puedan pues escuchar ese sonido peculiar de nuestra Semana Santa. El tambor de la Cofradía del Silencio. Bueno, Pepe. Pepe Morales, que como decía antes, es el encargado de enseñar a estos chavales a tocar el tambor. Pepe, ¿cómo se portan estos chavales?
Muy bien, los chiquillos son extraordinarios. Unos más y otros menos, pero sí, no van más. Los malos son los grandes.
Los grandes, porque eso te iba a preguntar, porque no solo van los chavales, también deben de ir los grandes a ensayar, ¿no?
Lo que pasa es que intentamos que los niños, que tienen más tiempo y eso, pues claro, aprendan a llevar el ritmo con los mayores, que unas veces van más lento, otras veces van más rápido, y entonces intentamos que los niños se amorden a los mayores y lo hacen bastante bien.
¿Cuántos años llevas ya ocupándote de esta tarea en concreto?
Desde que empezamos a enseñar a los grandes.
Sí, ¿no?
Y sigo con los niños y mientras pueda procuro asistir.
¿Hay que imponerle mucha disciplina?
No, no.
No, ¿no?
Yo es que los chiquillos me gustan mucho. Me gusta tanto el tambor. Que llega un chiquillo, ¿no?, que las mejores es que tengo un malillo que la más. Pero claro, yo nunca le he dicho a un chiquillo que por muy mal que toque, que no salga.
Claro.
Voy sufriendo con los palillazos que pega, pero en fin, así tiramos 2 o 3 años.
Claro.
Hasta que aprende.
¿Les cuesta trabajo a los hermanos acoplarse luego en la calle?
Mucho no.
No, ¿no?
Por eso que te digo, si van más lentos, los juveniles se amordan a los mayores, y si no, pues al revés, claro, si van más, ¿no?, rápido.
¿Y lo que es la organización y la disposición de los hermanos de tambor en la calle, te corresponde también a ti? Es decir, ¿tú decides que algún mayorcillo que ya tenga un poquillo más de experiencia
vaya? Eso es cosa del hermano mayor.
Del hermano mayor, ¿no?
Lo único que el hermano mayor, pues, delega en mí, en las procesiones y en los misereres. Entonces yo cojo las personas de mi confianza y son los que me ayudan un poco a que la cosa...
A organizar un poquito...
Eso es así, porque hay veces que cuando estamos en una calle y damos la vuelta a otra, no nos vemos y hay un poco de
diferencia.
De diferencia, porque... si lo de adelante va más rápido, lo de atrás y eso, y entonces nos vemos nosotros, los tres que vamos nos vemos y procuramos que eso vaya bien.
Muy bien. También, en representación de la cofradía, ha venido un amigo al que llevo yo tiempo sin verlo, que tenemos prometido encontrarnos alguna que otra vez, y que parece ser que no puede ser, ¿no, Jesús?
Parece que no hay manera, ¿no?
No hay manera, no hay manera. Jesús, a lo largo de todos estos días hemos venido insistiendo en que el trabajo del mayordomo requiere mucho trabajo, pero no podemos olvidarnos que el trabajo de secretario también tiene lo suyo. En tu caso... ¿Cómo lo llevas tu trabajo?
Bueno, pues lo cierto y verdad es que se puede decir que hay otros cargos dentro de la cofradía que, bueno, su labor se centra más en lo que es Cuaresma, ¿no?, o cerca de Semana Santa, ¿no? En mi caso, y ocurre exactamente igual en el caso del hermano mayor, vicehermano mayor y tesorero, pues prácticamente nuestro trabajo es continuado durante todo el año, ¿no? ¿Cómo lo llevo? Pues intenta llevar lo mejor posible, ¿no?, cogiendo ratos que uno puede tener fuera de horario de trabajo, incluso algunas veces en horario de trabajo, por necesidad de tiempo.
Claro.
Sobre todo cuando hay que hacer enviar una serie de documentación a los hermanos, cartas, circulares o alguna publicación, ¿no?, que en ese momento pues agolpa un poco más el trabajo por la cantidad de hermanos que tenemos, ¿no?
Jesús, yo sé que tú además llevas muchos años vinculado a la cofradía y que disfrutas, y eres un apasionado del Cristo del Silencio y que estás disfrutando y te encuentras a gusto en esta cofradía, ¿verdad?
Por supuesto que sí, ¿no? Yo se puede decir que estoy dentro de la cofradía, pues no tengo ni, vamos, desde el uso, no tengo, desde que tengo
ni siquiera uso de razón. Uso de razón,
exactamente, ¿no? Yo creo que mi padre fue verme dar los primeros pasos y yo creo que ya estaba pensando en apuntarme, ¿no? Te puedo decir que siempre la he llevado en mi corazón, ¿no? Porque creo que es algo especial que tenemos en Lucena y de lo cual, pues, debemos de sentirnos todos orgullosos de cómo es esta cofradía, de su estación penitencial, que de una gran belleza, ¿no?
Y una cofradía, como tú bien dices, distinta, porque marca una nota diferente en todo el contexto de nuestra Semana Santa. Su presencia en la calle...
Sí, el tema de la seriedad y el silencio y el respeto lo lleva... Yo creo que es algo... que creo que es su primer objetivo, ¿no?, en la calle, ¿no? Es algo que se lleva muy a rajatabla. Intentamos que las personas que nos acompañan durante todo el recorrido también se impregnen de ese sabor, de ese espíritu que rodea la cofradía, ¿no? Y sobre todo, pues, que decirte que es la única que actualmente se pasea totalmente a oscuras, ¿no?
Claro. Me comentaba Jesús que tu vinculación viene de lejos, que ya tu padre te apuntó desde muy niño a la cofradía. De todos estos años supongo que tendrás recuerdos y vivencias extraordinarias y sin duda especiales y emotivas para ti. ¿Recuerdas alguna en especial?
Hombre, la que primero me viene a la cabeza no es buena, en cierto modo, ¿no? En primer lugar, porque ese año no pude salir, tuve un pequeño accidente, bueno, me atropellaron con una moto y estaba durante esa Semana Santa, estuve escayolado, no pude salir con el tambor y me limité prácticamente a ver pasar el silencio por un pequeño hueco que entre las calles, desde mi balcón en la calle Maquedano, pude verlo cursar saliendo del coso, y me llevé una gran sorpresa cuando vi 2 cuerdas que sujetaban al Cristo al trono. Y entonces, pues, desde que lo vi hasta que mi padre llegó y no sabía lo que había ocurrido, pues en cierto modo fue el momento más
angustiado,
¿no? Angustiado en ese momento, ¿no? Como momento bueno, pues yo pienso que desde el, como hermano todos, ¿no? Día a día, se puede decir, ¿no? Y desde que estoy en la Junta de Gobierno, pues mucho más, porque ya te digo que esta cofradía llena a cualquiera, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que estoy muy a gusto.
Y tú, ya que llevas tanto tiempo involucrado en temas de cofradía, ¿cómo ves tú esta evolución que está experimentando en nuestra Semana Santa?
Bueno, evolución. Como todo en la vida evoluciona, ¿no? Y en este caso, el esplendor de la Semana Santa en la calle, pues de nuestra ciudad, pues yo creo que ha aumentado en los últimos años muchísimo, ¿no? Y cada año se ve más, ¿no? Concretamente y curiosamente este fin de semana he estado comentando con unos amigos de Pozo Blanco que el tema de los pasos pues está un poco en cierta medida en peligro, la estética, puesto que el tema de costaleros cada día hay menos o parece ser que no hay tanto interés, ¿no? En otros sitios, ¿no? Sin embargo, aquí pues baja más, ¿no? Eso hace que, bueno, cada vez haya más pasos, tengan bastante más calidad, ¿no? Y podamos disfrutar de una Semana Santa, yo diría que muy buena, ¿no? De grandísima calidad artística, ¿no? En cuanto al tema de cofradía, pues yo sí te tengo que decir que en cuanto a cofradía estamos un poquito, vamos a decir, ahí a la retranca, ¿no? Puede ver como otras ciudades, ¿no? De alrededor pues tienen una tradición cofrade en cuanto a la implicación del pueblo, ¿no? En las cofradías, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y aquí, bueno, pues vemos como año tras año hay cofradías que siempre mantienen el mismo número de hermanos, ¿no? Y hoy poca variación, ¿no? Y entonces eso en cierto modo...
Incluso últimamente se está notando un descenso en el número de hermanos, ¿no?
En ese aspecto, sí, ¿no? Entonces pues da un poco de lástima, ¿no? O de pena, ¿no? Puesto que lo que quiere es que haya más hermanos en la calle, ¿no? Claro, y que, ¿no? Que eso significa también engrandecer, ¿no? La Semana Santa, no solamente en seres y pasos y imágenes, ¿no?
¿Hay un porqué para ti de ese fenómeno que se vive últimamente de que determinadas cofradías pues ponen menos hermanos en la calle? ¿Crees tú que se debe a algo en especial?
No creo que sea por parte de las cofradías. El motivo, pues no lo sé. Si te digo la verdad, es difícil, ¿no? Es difícil entender cómo en una Semana Santa como la nuestra, ¿no? Que cada día baja más en cuanto a cuanto en seres, tronos, imágenes, ¿no? Pues no atraiga, ¿no? En sí a más hermanos. No sé si es que hay un gran número de cofradías en nuestra ciudad, porque la verdad es que hay bastante, ¿no? Pues no sé si es por ese motivo o a lo mejor hay muchos ciudadanos que intentan entrar en una cofradía, además
no tienen la posibilidad
o no saben, ¿no? No se informan o... La verdad es que no puedo decirte ahora mismo cuál puede ser el motivo concreto, ¿no?
David es el manejero este año, David Caballero. Es el manejero este año del Cristo del Silencio. Tú ya has tenido la suerte de ser santero en alguna ocasión del Cristo. Además, has sido manejero en otras ocasiones. Pero esta manejería también es para ti especial, entre otras cosas, como ocurre con tu primo Jesús, por vínculos familiares.
Pues sí, yo llevo en la cofradía como prácticamente lo mismo que ha dicho mi primo Jesús antes, pues desde que eché los dientes, ¿no? Llevo toda la vida. Tanto yo como mi hermano, como mis primos, mis tíos, toda la familia, ¿no? Estamos vinculados a la cofradía pues desde pequeño, ¿no? Y si he salido en el Cristo del Silencio, pues con dos veces, he salido dos veces anteriormente.
Y has estado ahí varios años intentando que llegara este momento, y por fin ha llegado, ¿no?
Exactamente, pues a todos le llega su hora en esta vida, y en cierto modo pues me alegro de que me haya llegado ahora, ¿no? Porque... Yo la verdad es que la primera vez que intenté ser manejero del Cristo, pues no era como ahora, que se le solicita a la Junta de Gobierno y ellos pues le dan la manejería a quien estiman conveniente, ¿no? Cuando la primera vez que yo quise ser manejero, pues era por sorteo y lo intenté dos veces y no me tocó, lógicamente, como a muchos que se presentaron, ¿no? Y luego, pues, en el tiempo que ha sido... De esta manera, que además creo que es la más correcta, porque siempre en un sorteo corre, digamos, el riesgo de que le toque a una persona que no sea la más adecuada en ese momento para ser manejero, pues lo he solicitado en varias ocasiones y pues me ha llegado el momento.
La santería del silencio puede resultar un tanto engañosa, puede parecer que pesa menos de lo que luego pesa o no. ¿Qué te dicen los santeros? Si has tenido oportunidad de hablar con santeros que hayan salido, con manejeros que hayan tenido la oportunidad de probar este nuevo trono.
La verdad es que lo ideal hubiera sido contrastar con quien ha salido antes y ha salido ahora, ¿no? Y esa ocasión no la he tenido. Pero en fin, en definitiva a mí eso no me preocupa mucho, ¿no? En Lucena pesan todos los pasos y depende de la cuadrilla, depende de muchas circunstancias, ¿no? Y la verdad es que el peso no es una cosa que me preocupe. Yo estoy muy orgulloso de la cuadrilla que llevo y no creo que vaya a tener ningún tipo de problema.
¿Crees tú que se abusa del número de juntas, del número de actos que se organizan en torno a la santería, de juntas de esquina? ¿Abusamos de
la verdad? La verdad es que últimamente nos estamos pasando. Eso sí es cierto, porque... Y yo me tengo que poner la mano en el pecho yo el primero, ¿no? Depende también de muchas circunstancias. Por ejemplo, en mi caso, como tú bien has referido antes, pues llevaba muchos años esperando y digamos que lo he cogido con mucha gana, ¿no? Tanto yo como toda mi cuadrilla, porque la mayoría llevaba tantísimos años como yo esperando este momento, y cuando yo no soy el que inventa algo, lo inventan ellos, y la verdad es que lo que no inventamos es descanso, ¿no?
¿Esto puede influir en que los santeros lleguen, no sé, un tanto desmotivados a la Junta, o que se falte a la Junta, o se vayan antes?
Yo la verdad que en principio cuando hicimos el planteamiento de la santería lo vi un poco agobiante, ¿no? Pero la verdad que cada día que vamos a un acto distinto, yo creo que si tuviéramos tres meses que estaban, ¿no? Porque tienen todas muchísimas ganas, tienen, yo creo que casi más ganas que yo, ¿no? Y en mi caso no está dando ese aspecto, pero vamos, es cierto que la verdad es que últimamente ya nos estamos pasando los manieros, los santeros y todos los que en realidad estamos vinculados a la santería, ¿no? En ese tema.
Antonio Durne es la persona, como decíamos al principio, encargada de recordarnos cada año este sonido peculiar de nuestra Semana Santa. ¿Tienes hecha la cuenta de cuántos años llevas ya dedicado a esto, Antonio?
Pues sí, empecé en el 86, que fue el manijero Juan Carlos Marto. Y desde entonces, pues, interrumpidamente he estado tocando en la Cofradía del Silencio, vamos. A excepción de dos años, vamos, que un año fue, no fue por causa mía, que yo lo comuniqué en su momento a la Cofradía. Porque, hombre, pasé más rato porque es que resulta de que el manijero se le pasó y no me avisó. Entonces, cuando el hombre se quiso dar cuenta, era el Martes Santo. Dio las circunstancias de que yo no estaba en la banda en aquel entonces, claro, y claro. El hombre, pues, yo no me comprometí porque...
No pertenecía, no estuviste ese año en la sociedad didáctico musical, ¿no?
Banda. Exactamente, ¿no? Dio la coincidencia de que no estaba en la banda, no tenía la embocadura hecha, no tenía, vamos, y entonces pues no me comprometí
a salir ese año.
A salir,
exactamente. Y se pasa más rato, porque después de tantos años saliendo, ¿no?
Sí, cuando... se pasa más rato, porque, claro, es lo que le explicaba yo al hombre, digo, mira, si yo esta circunstancia no se hubiera dado, ¿no? Que yo hubiera estado en la banda, incluso si me avisas dos horas antes, ¿no?
Claro.
Estoy preparado y puedo... Hombre, no es lo mismo participar en toda la santería,
claro,
conocer a los santeros, porque yo creo que aquí está mi manijero delante. No,
porque es que además tú eres un hombre que te gusta participar de la santería de cada año, que la vives, que la sientes de una manera...
Yo no más, eso lo saben ellos, ¿no?
Claro.
Y claro, eso también te da confianza, te da confianza. Hombre, aparte de que yo llevo muchos años de músico, el trabajo artístico que tengo que hacer, ¿no? Pero claro, es una responsabilidad también grande, porque esto no es igual que con la banda,
sí.
Que en un momento dado, pues mira, cualquier compañero te puede tapar.
Aquí eres tú solo, el
temperillo. Aquí eres tú solo, ¿no? Y entonces, claro... se está demostrando que cada año hay más público, ¿no? En el silencio, eso
indudable.
Lo observamos todo. Es impresionante la salida de San Mateo, impresionante. Precisamente el otro día un músico que ya no pertenece a la banda me lo dijo, dice, oye, yo admiro que hay que tener nervios de acero, ¿eh? Hombre, y con esto no quiero yo tampoco ponerme yo, ¿verdad? Pero es verdad, ¿eh? Que como tú no te olvides de un poco del tema,
te aíslas un poco y no piensas en la gente, ¿no?
Sí, los nervios te pueden jugar una mala pasada, ¿no?
Y Antonio, después de todos estos años al lado del Cristo del Silencio, ¿nunca te ha dado el gusanillo de probar la Santería del Silencio?
Pues la verdad es que la pruebo casi todos los años.
No, pero me refiero debajo de la madera.
Ah, debajo de... Sí, me ha dado.
Y no ha dado la cosa, ¿no? No ha dado la casualidad de que...
Sí, no, es que... No lo sé, pero hace cuestión de dos años estaba muy entusiasmado yo en el tema, ¿no?
Uh-huh.
Porque es algo que me hice yo un planteamiento, y decir, bueno, yo puedo mandar el silencio y puedo tocarle. Eso todo el mundo no puede hacerlo, ¿no? Entonces sería una cosa muy, muy bonita, pienso yo, ¿no?
Claro, claro.
Pero claro, si no lo hago rápido, ya cada vez va uno más mayor y no...
Claro, claro.
Todavía estoy a tiempo, vamos.
Sí, hombre, además te están escuchando aquí la cofradía. Que pueden ya recoger, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Ahí está eso. Antonio, ¿tú dónde aprendes este toque de corneta?
Pues este toque prácticamente lo sé yo desde chaval, ¿no?
Uh-huh.
Desde chaval. Porque este es un toque que... Hombre, el toque en sí, lo que es el principio del toque y el final, es un toque actual de Norteamérica.
Uh-huh.
Lo que pasa es que esto, en los años 60, un trompetista norteamericano lo orquestó,
uh-huh,
y entonces le metió la introducción, o sea, dijéramos el floreado, ¿no?
Sí.
Lo que lleva, porque lo otro se toca con corneta y el registro no llega a eso. Entonces, pues, claro, aquello tuvo un éxito mundial, este trompetista. Aquí en España, pues, el que lo puso
de moda
fue Rudy Ventura, que era un trompetista muy bueno catalán. Y entonces, pues, prácticamente desde los años 60, 60 y tanto...
Llevas tú con esta afición, ¿no?
Exactamente. Allí en el patio de la academia, cuando ensayábamos, pues otro chaval que era trompeta, en fin... Todas las canciones de actualidad, como el Festival de San Remo,
uh-huh,
de la OTI, de Benidorm, en fin. Pues íbamos nosotros tocando...
Como que el único que faltaba en Operación Triunfo este año era Antonio Lunes, vamos. El único.
Pues así fue, vamos. Empezábamos a tocar el toque hasta que ya en el 86 pues me llamaron. Uh-huh. Entonces yo toqué este toque, toqué el toque de oración en español, vamos. Entonces ya, pues, se inclinaron por este.
Uh-huh. Y desde aquel año 86 hasta la fecha, ¿hay algún año que te sea especial por algo, por alguna circunstancia, o que tú recuerdes con mayor cariño?
Pues sí. Un año en especial fue cuando le dediqué un toque,
uh-huh,
a don Francisco Espada.
Uh-huh.
A don Francisco Espada, que fue mi maestro.
Uh-huh.
Y entonces, pues yo le tenía mucho aprecio, vamos, me parece a mí que casi todo Lucena, ¿no?
Claro, como todo Lucena, sí.
Porque estuve desde chico con él, y aparte era familia mía. Y entonces, pues se me ocurrió, en plena estación penitencial de silencio, dedicarle un toque. Se lo dije a las cámaras de videoluz,
uh-huh,
y entonces me dieron el permiso. Por supuesto, le pedí permiso al hermano mayor y al manijero. No hubo ningún obstáculo, al contrario. Lo toqué y ese año fue muy emotivo.
Pues muy bien. Tenemos prácticamente 20 minutos de programa y yo me gustaría que hiciéramos recuento de todas esas actividades. Han salido ya algunas a lo largo de la conversación, pero me gustaría que hiciéramos un recorrido por los actos que organiza la Cofradía del Silencio, y podéis participar todos, porque todos estáis vinculados a esta cofradía. Y has hablado antes de esa romería, que posiblemente sea el punto de partida, exactamente, esa peregrinación que posiblemente sea el punto de partida de todos los actos que organiza la cofradía, ¿no?
Sí, ese es el primer acto que tenemos cuando abrimos el curso cofradiero, porque la verdad que la cofradía prácticamente paramos el mes de agosto.
Claro.
Los demás meses del año estamos todos implicados porque tenemos actos y cosas que hacer casi todo el año. Entonces la peregrinación la hacemos el penúltimo domingo de octubre, donde subimos al santuario de Nuestra Señora de Araceli, y allí tenemos una misa para los hermanos y luego la Junta General de Hermanos y una comida de hermandad al término de la Junta General. Ese es el primer acto que tenemos. Luego tenemos, como ya he dicho antes,
la misa de difunto.
La misa de difunto.
Y hay dos actos, Antonio. Perdona. Hay uno, bueno, dos actos o dos medios que busca la cofradía, sí, para financiarse. Uno, sí, es Navidad y luego más adelante la cata de vino, que está haciendo todo un éxito. Pues un,
sí,
éxito.
Sí, sí. La fiesta de Navidad, pues, este ha sido el segundo año que la hemos organizado. Por cierto, con bastante éxito, porque asistieron alrededor de 900 personas. Y al término de esta fiesta, pues muchos de ellos, de los asistentes, nos felicitaron por la organización, se lo habían pasado muy bien, y es una forma de recaudar fondos para la cofradía. La cata de vino, pues ahora vamos a hacer la tercera edición, uh-huh, de este año, que será el último fin de semana de abril, en el patio del castillo del Moral, donde participan las bodegas, bueno, las pocas bodegas que por desgracia quedan ya en Lucena, porque además de que sea una fuente de ingresos para nuestra hermandad, pues también ayudamos a promocionar un producto de nuestra tierra como es el vino, ya que hoy día pues estamos viendo que la juventud, nuestros jóvenes, están muy volcados con bebidas de importación, que incluso son más perjudiciales para la salud que el vino. Pues conseguimos dos cosas: una, coger unos beneficios para la hermandad, y otra, pues ayudar a promocionar un producto tan típico y tan bueno como es el vino de nuestra tierra.
Y no solo se promociona el vino, sino también la ciudad, ¿no? El nombre de Lucena.
Claro, porque su nombre es Cata de Vino Ciudad de Lucena.
Claro.
Esos son los que tenemos para financiarlo. Ya, aparte, tenemos también la barra de nuestra sede.
De vuestra sede, que eso últimamente, sí, en los últimos años, está siendo ya, ¿no?
La verdad es que sí, y el ambiente que hay allí es buenísimo, donde solamente se habla de cofradía, de santería, y la gente, incluso van cuadrillas enteras de santeros.
Sí, sí.
Allí es que se presentan dos o tres cuadrillas de santeros allí. Y la verdad que están un rato muy agradable, y hombre, nosotros, aunque nos cuesta mucho trabajo, porque los que hay allí en la barra son miembros de la Junta de Gobierno.
Y es sacrificado.
Más algún voluntario como el manejero. Y muy muy sacrificado, porque tienes que tener en cuenta que todos tenemos nuestro trabajo. Entonces, después de una jornada laboral, donde a lo mejor la persona ha terminado a las 9 de la noche, ahora tiene que llegar allí y meterse en la barra, claro, y está hasta las 2 de la mañana.
Y por la parte más corta.
Por la parte más corta. Pero es un ambiente muy bonito el que se vive allí, y la verdad que todas las cofradías santeras de Lucena, pues ya llevan tiempo que lo toman muy bien y nos visitan con mucha frecuencia.
Otra de las fuentes de financiación de vuestra cofradía es la revista que sacáis, Jesús a la calle, o esa revista es más de orden interno para los hermanos.
Yo creo que es un poco de todo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que con la revista, desde el primer momento que se ideó, no creo que se pensara como un medio de financiación. Siempre intentamos cubrir los gastos que requiere sacarla a la calle, ¿no? Y bueno, sobre todo, pues es también un documento interno para los hermanos, puesto que se en el momento que sale a la calle se le está enviando, ¿no?, a cada uno de ellos, ¿no?
Hemos comentado antes acerca de los ejercicios espirituales que se han organizado en la sede. ¿Cómo han discurrido estos ejercicios?
Pues la verdad es que han discurrido de forma bastante interesante, ¿no? Se han tratado temas de gran interés, y bueno, la verdad es que la asistencia, aunque siempre a nosotros nos gustaría que fuese más, si cabe, pero te puedo decir que ha sido bastante buena, ¿no?
Además, todos los años tratáis de destacar a algún hermano que por su colaboración o por sus años ya vinculado a la cofradía, bueno, pues merezca esa distinción, ¿no?
Sí, eso ya llevamos unos años, donde se premia el seguimiento que hace un hermano en la cofradía y nuestra hermandad. Entonces tenemos lo que llamamos el tambor de oro, donde se premia a los hermanos, que claro, es como la manijería, es muy complicado, porque cada año podemos dar uno solamente. Entonces yo comprendo que hay muchos hermanos en nuestra cofradía que son merecedoras de ese galardón. Pero cada año, pues, hay una decisión que tenemos que tomar la Junta de Gobierno, y cuando nos reunimos en la fecha donde se hace este nombramiento, pues al hermano que la mayoría vota, pues se nombra Tambor de Oro, y este homenaje se le hace en una cena que se hace allí en nuestra hermandad, donde se le hace entrega del Tambor de Oro y un diploma, que es el nombramiento de Tambor Enlutado de Oro.
Hemos hablado antes de la creación de una junta juvenil.
Sí.
¿Esto por qué viene?
Eso ha venido porque es que hay aquí muchachos jóvenes como Jesús, que yo le he visto inquietudes, cofrades muy grandes, buenas e interesantes.
Uh-huh.
Entonces yo eso quería canalizarlo.
Claro.
Canalizarlo, pues yo pensé que la única manera de canalizar eso era pues formar la Junta Joven de la Hermandad de Tambores Enlutados, donde ellos van a tener sus reuniones, van a organizar sus actos, ellos van a estar siempre, claro, todo lo que ellos decidan, pues tiene que pasar a la Junta de Gobierno.
Uh-huh.
Y la Junta de Gobierno es la que tiene que autorizarlo. Pero yo creo que es muy positivo que nuestros jóvenes pues vayan teniendo estas inquietudes cofrades, para que nuestra hermandad siempre esté viva.
Además, también ha surgido a lo largo de los programas que ya llevamos este mismo tema, que al mismo tiempo sirve para acercar a los chavales,
sí,
a la gente joven, al mundo de las cofradías, y de esta manera también apartarlo de otros derroteros que últimamente también están muy muy de moda. Y
como están las cosas ahora mismo, pues yo creo que las cofradías ahí podemos hacer una labor muy importante, ofreciéndole a todos los jóvenes pues el poder acogerse a cualquier cofradía, a cualquier hermandad de Lucena, porque son muchas y muy diversas, pero que los mismos padres lo dicen, cuando están en una cofradía no están pensando en otras cosas.
Exactamente. Otro de los actos que tradicionalmente se organizan todos los años por parte de la Cofradía del Silencio es el Vía Crucis.
Sí.
Un Vía Crucis que últimamente se ha visto acompañado de más Vía Crucis por parte de otras cofradías, porque...
Uh-huh.
Últimamente pues han surgido mucho. Este año, ¿cómo se presenta vuestro Vía Cruz?
Pues bien, como todos los años. El Viernes de Dolores salimos a las 12 de la noche de San Mateo, y este año pues con motivo de que el Instituto Marqués de Comares está celebrando su 50 aniversario.
Uh-huh.
Pues y es allí donde nació la cofradía del Santísimo Cristo de la Salud y Misericordia. Pues hemos querido sumarnos a los actos que están organizando ellos, y vamos a llevar en Vía Crucis al Cristo del Silencio hasta el Instituto Marqués de Comares. El itinerario pues es, salimos de San Mateo, La Villa, Flores, Santiago, Álamo, Peñuela, el Juego de Pelota, Instituto Marqués de Comares, y luego la vuelta, Alfarería, Llano, Álamo, Peñuela, Veracruz, Calle Las Tiendas, y ya para San Mateo.
Para San Mateo otra vez.
Ese es el recorrido que tenemos este año. Yo tengo que decir que son muchísimas personas las que acompañan nuestro Vía Cruces, y yo quiero desde aquí, aprovecho esta ocasión para agradecerles el comportamiento tan extraordinario que tienen cuando la gente de Lucena acompaña a nuestro Vía Crucis, porque la verdad que guardan un silencio y una cosa que es impresionante. Entonces yo, hombre, les ruego a todos que siga siendo así, que eso nunca se vaya a perder. Los ruego en eso y en nuestra estación penitencial del Jueves Santo, la madrugada del Jueves Santo. Como antes ha dicho Dulne, la verdad que llevamos unos años que estamos viendo que también, porque estamos viendo que viene mucha gente de fuera, mucha gente que le está llegando la procesión del Silencio de Lucena. Entonces hay que ver, yo no lo puedo ver porque yo donde estoy no lo puedo ver, pero me lo cuentan cómo está la Plaza Nueva cuando sale el Cristo del Silencio, y el silencio tan impresionante que hay, eso es sobrecogedor.
Sí.
Entonces yo quiero, hombre, rogarle a todo el pueblo de Lucena y a los que vienen de fuera que, hombre, un pueblo tiene que conservar sus raíces y sus tradiciones. Y la mejor manera de conservarla es, pues, guardando siempre lo que ya he dicho antes, la tradición de esa cofradía, de esa hermandad. La verdad que es, hombre, nosotros los que nos acompañan siempre es con un respeto impresionante. Puede haber luego algún exaltado por ahí, pero donde hay tantísimas personas eso es inevitable. Entonces agradecerle a todos el comportamiento que tienen todos los años y que por bien no ya de la cofradía, sino de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, pues que siga eso así, porque incluso ya a nivel turístico de nuestro pueblo,
ahí donde pues, lleva
es
ahora.
Muy interesante de que cada día vengan más personas de fuera a conocer nuestra Semana Santa.
A raíz de eso que estabas comentando, se me venía a la cabeza pues el tema que también hemos tratado en otros programas, la posibilidad de que nuestra Semana Santa sea declarada de interés turístico andaluz. ¿Vosotros cómo veis eso? ¿Lo veis positivo para nuestra Semana Santa o creéis, por el contrario, que podría desvirtuar?
Yo lo veo positivo. Hombre, la prueba la tenemos el año que vino Televisión Española a retransmitir nuestra Semana Santa y llegó al mundo entero, a la Televisión Española y por la Televisión Internacional. La verdad que aquello tuvo una difusión grandísima y yo creo que en las cofradías de Lucena ha habido un antes y un después de aquel año. Según yo lo estoy viendo últimamente.
¿En qué sentido, Antonio?
Hombre, en el sentido de que, yo qué sé, aquel año nos tomamos aquello tan serio todo que estamos viendo los pasos desde aquel año como con más, guardando más las composturas todavía si cabe, ¿no? Que no hacen, antes no se guardara, pero todavía si cabe guardar todavía más las composturas. Hombre, de todas maneras, yo según veo, a lo largo de los años que yo llevo viendo la Semana Santa, yo creo que la Semana Santa de Lucena ha cogido unos niveles muy altos. Muy altos, ya no en cofradía, sino en santería también. Porque no hay que ver, nada más que ver el respeto con que los santeros hoy día sacan los pasos a la calle. Claro. Hombre, en comparación con lo que sabemos que había hace 40 años, 50 años, ¿no? Entonces yo creo que en eso hemos ganado muchísimo. Y lo que hay es que seguir que eso siga siendo así. Y ahí la Junta de Gobierno de las cofradías de las hermandades son las que tenemos mucho que hablar. Es una cuestión que requiere mucho trabajo. Pero trabajo tienen todas las cofradías de las hermandades. Yo, hombre, yo en ese aspecto estoy muy contento porque la Junta de Gobierno que yo he formado me está respondiendo al máximo. Por ejemplo, todos son importantes. Pero los dos pilares fuertes que tiene una cofradía, que es Secretaría y Tesorería, Jesús Rodríguez y Rafael Burgos, la verdad es que están haciendo un trabajo encomiable, un trabajo excelente. Yo estoy contentísimo con ellos, pero no con ellos, sino con ellos y hasta con el último de mis vocales, que yo no tengo ni primero ni último. Para mí son todos iguales, ya lo saben. Y yo en ese aspecto estoy muy contento y muy satisfecho. Porque, como te he dicho antes, es mucho el trabajo que tiene una cofradía durante todo el año y eso no se sabe hasta que no se está dentro.
Claro, claro que sí, ese es nuestro propósito, de que aquí lo contéis y de que aquí pues se sepa un poquito más de...
Hay quien piensa que cuando ve el paso en la calle, que bueno, la cofradía fulana ha puesto este paso en la calle. Y piensan que eso es coger el trono, salir por la puerta y después guardarlo.
Claro.
Eso, todos los que estamos en cofradía y en hermandades sabemos que eso no funciona así, que eso requiere una labor día a día y sobre todo ahora en cuaresma es que nos tenemos que multiplicar muchas veces y yo llevo ya unos años que yo la Semana Santa no la vivo.
Claro.
No la vivo porque es que yo cuando llega el Viernes Santo estoy ya estresado, agobiado
y ya no sabe ni dónde está, ¿no?
Claro, y hombre, y yo y todos los que pertenecen sí, a cofradía y a Junta de Gobierno.
Pepe Morales, quería comentar algo respecto.
Sí, es que este año en premio de que los infantiles se han portado tan bien, vamos a probar una cosa que me parece que va a resultar bonita, que es que vamos a acompañar a la Hermandad de Tambores de Lucena, lo vamos a acompañar desde la Plaza Nueva al Miserere de Jesús. Y desde aquí hago una llamada a todos los jóvenes hermanos del silencio, de la Hermandad de Tambores del Lutao, que a ver si puede ser que el viernes a las 7:30 estemos en la sede. Vamos a ir de túnica,
sin capirote, pero con guantes, zapato negro, y lo único que nos vamos a llevar es el capirote, que vamos a ir al miserere de nuestro padre. Vamos a ver cómo se portáis y que acudan todos.
Muy bien. ¿Proyectos sobre la mesa, Antonio?
Pues mira, proyectos tenemos... Ahora mismo estamos... El proyecto más inmediato que tenemos es la restauración de los pies del Cristo. Porque la verdad es que los pies de nuestro titular necesitan ya una reparación. Porque todos sabemos la cantidad de personas que pasan todos los días por San Mateo. A mí hay una de las cosas que más me emociona. Cuando veo un niño chico que pasa por la puerta de San Mateo, va solo y entra nada más que a besarle el pie a nuestro titular. Pero claro, ya hace, creo que son 8 o 9 años que se restauró y necesita una restauración. Entonces estamos en conversaciones con varios restauradores y queremos acometer esa que ya está aprobada por la Junta General de Hermanos, que se hizo este año en la sierra, y vamos a acometer esa restauración en el mes de... En el mes de julio o agosto, que son los meses donde menos gente hay lucena, entonces tampoco nos gusta que vaya las personas a San Mateo y se encuentren que el Cristo no está allí. Ese es uno de los proyectos. Proyectos tenemos muchos porque es que tengo un tesorero que todos los días me viene con proyectos nuevos.
Con cosas nuevas, ¿no?
Pero en fin,
poquito. Pues ya es raro que los tesoreros vengan, que son normalmente al revés los que hacen que sí, los proyectos o que los dineros...
Estamos también pensando la posibilidad, pero eso ya es más adelante, de restaurar la antigua cebolla donde se procesionaba a Cristo del Silencio. Y ya te digo que tenemos más tiempo.
Porque tenemos ya el tiempo encima. Y además queremos terminar como hemos empezado. Agradeceros, de verdad, de todo corazón, el que hayáis estado aquí esta noche con nosotros. Y a todos ustedes recordarles que en el control técnico estuvo José Antonio Prieto. En nuestros estudios centrales estuvo Isaac Baltaná. La producción corrió a cargo de Francis Díaz y les habló Antonio Rafael García. Mañana a las 9, aquí, la sintonía del 957 en Lucena en Semana Santa. Hasta entonces, buenas noches y gracias por la atención prestada.
FM 95.7